Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Miércoles 10 de junio, miércoles del Día de la Seguridad Vial. Ya hablaremos de este tema. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Es un orgullo ser parte de esta experiencia radial educativa que no pretende reemplazar a la escuela como un ámbito único e insustituible, sino simplemente ser el puente entre profesores y alumnos, entre ustedes, chicas, chicos de todo el país. Este es un emprendimiento conjunto del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios a través de 180 emisoras asociadas de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Saludamos especialmente a algunos de nuestros amigos en Catamarca y Formosa, Radio Nacional LRA 27, FM 103.5 de Catamarca, Universidad Nacional de Catamarca, FM 100.7, Arbia Radio, El Encuentro de Ibarreta, Formosa, Radio Libertad General Belgrano, Formosa, Radio La Voz de Formosa, Radio Activa de Formosa, Radio Las Lomitas, AM 1270 de Las Lomitas y, por supuesto, Radio Nacional Formosa, AM 820. Vamos a arrancar con Biología, con la profe Teresita Fanger, para mí es Fanger, ¿no?
Muy bien, pero okay. Bueno, me conocen normalmente como Fanger. Está castellanizado.
Bien. Bueno, está muy bien.
Pero tu
bien.
Pronunciación es correcta.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Por dónde vas a llevar?
Contenta. Bueno, vamos a hacer un repaso del tema de la molécula de ADN.
Sí, claro, totalmente.
Tenemos que imaginarnos a esa molécula como si fuera una escalera caracol, uh-huh. En donde los peldaños están formados por lo que llamamos bases nitrogenadas, uh-huh. Y en donde los pasamanos están formados por azúcares y fosfatos.
Bien.
Resulta que ese escalón, cada uno de esos escalones, están unidos. Uh-huh. O sea, es como si el escalón estuviera formado por dos pedacitos, ¿no es cierto?
Sí.
Que son opuestos y complementarios. Uh-huh. Y el lugar de unión es un puente de hidrógeno.
Okay.
Esos puentes se rompen cuando esta molécula quiere abrirse. Es como uh-huh. si estuviéramos hablando de un cierre.
Sí, 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 sí.
Entonces,
claro.
Vos abrís ese cierre y te quedaron expuestas todas esas patitas, uh-huh. Los dientes. Uh-huh. Bueno, en este caso lo que quedan expuestas son esas bases nitrogenadas. Uh-huh. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, el ADN se abre, esta escalera se abre en dos momentos. Uno puede ser para autoduplicarse, uh-huh. ¿Sí? Para formar una copia
sí.
hermana igual.
Sí.
O una copia hija.
Yo te voy a interrumpir con ciertas
sí.
cosas. ¿Cuál es el valor de esa copia? ¿Para qué sirve esa copia en una de las dos opciones que tiene el ADN?
Bien, esa copia sirve porque vos pensás que en el momento de la reproducción celular, uh-huh. esa célula tiene que duplicar su uh-huh. material genético, porque
bien.
Esa célula se va a dividir en dos hijas iguales.
Perfecto.
Ella va a dejar de ser la célula madre uh-huh. para transformarse en dos.
Perfecto.
Y tenemos que tener la seguridad de que cada célula hija tenga los mismos cromosomas, si hablamos de un proceso que se llama mitosis,
claro.
la misma cantidad que su mamá,
perfecto.
Que la mamá.
Listo, esa primera parte quedó clara.
Bien. Entonces, bueno, se puede abrir para autoduplicarse.
Sí.
Y otra de las cosas para que se puede abrir es para que entre y se copie otra cadena llamada ARN,
sí.
mensajero, uh-huh. que va a ser quien copie a esos dientecitos, a esas
sí.
bases nitrogenadas, y después pueda salir por los poros del núcleo hacia el citoplasma.
El ARN es lo que habíamos hablado del ribonucleico.
Ácido ribonucleico, quiere decir.
Bien.
Sí, sí. Ese hay unas variantes uh-huh. porque está el mensajero que puede entrar al núcleo, como quien pudiera entrar al estudio del director.
Exactamente.
Sale con el mensaje que le da el director uh-huh. y se instala en lo que es el citoplasma o en otra oficina,
bien.
Que sería el ribosoma, uh-huh. para que produzca una proteína.
Perfecto.
¿Cuál? La que mande el ADN. Si uh-huh. vos necesitas anticuerpos, la proteína será un anticuerpo. Si es una chica que está por ovular, uh-huh. será una hormona. Distintas proteínas.
Bien, esto es automático, digamos, ¿tienen sabiduría suficiente o en todo caso reacciona a la necesidad del cuerpo?
Exactamente, uh-huh. porque el ADN es, ya te decía que es como quien es el director y sabe las necesidades del cuerpo.
Bien.
Te voy a contar algo.
Sí.
Sabes que hasta se programa la muerte celular. Porque algunas veces la célula madre que da esas dos hijas, bárbaro, se duplicó.
Uh-huh.
Pero a veces no lo hace.
Claro, cuando son defectuosas se las liquida por algún motivo.
Se podrían liquidar, uh-huh. sí. Hay unos glóbulos que liquidan a las células. Pero a la misma célula cuando ve que, bueno, no puede entrar en esa división celular, que hace un proceso, a los de biología nos encantan las palabras raras,
sí, está
se
muy
llama
bien.
Apoptosis. Bien. Y viste, suena
¿qué
muy
sería
trágica.
En este caso?
Y la apoptosis
una
es una
y
sería claro. una programación de la muerte sí. celular.
Pero decidido por la misma célula que siente que no es
sí,
lo que tenía que ser.
Exactamente. Uh-huh. ¿Eh? Interesante, ¿no es cierto?
Sí, claro, o sea, bastante sabio en algún sentido, trágico, pero sabio.
Claro, uh-huh. Es una belleza. Yo explico esto y a veces, mira que ya tengo muchos años
sí,
en
claro.
la docencia y me apasiono, no sé,
claro,
porque
claro.
Parece increíble, hasta pareciera magia y no lo es. Es química. Química
sí, sí,
y
sí,
física.
Sí, bueno, pero partes nuestras tienen la sabiduría que a veces nosotros no tenemos integralmente, digamos.
Tal, exactamente. Uh-huh. Dalo por hecho que cada una de las células tiene todo su propio funcionamiento. Por uh-huh. eso se dice que es una unidad estructural y funcional. Porque como unidad ella actúa como todo un sistema.
Uh-huh.
¿Eh? Con eficacia, con eficiencia, uh-huh. con
perfecto.
Lo que a veces no hacemos nosotros.
Exacto. Bueno, apoptosis entonces, chicos,
apoptosis.
Regístrenlo.
Qué palabra, ¿eh?
Tremenda.
Bueno, resulta que cuando se abre esta cadena o esta escalera que se abre por la mitad, ahí pueden suceder mutaciones.
Sí.
Las mutaciones son cambios en la estructura del gen, porque a veces se le agregan algunas bases nitrogenadas, otras veces se sacan, y la cuestión es que hay un cambio en este ADN.
Una consulta, Teresita, porque estamos hablando en estos días de... me parece interesante poder acercarle a los chicos y a las chicas algunas terminologías que les están resultando muy familiares. Hoy sí. hablamos todo el tiempo de la mutación del virus del COVID-19, que es de muy rápida mutación,
claro.
O permanente o constante. Claro. ¿A esto te referís cuando hablas de la mutación de las células?
Sí,
también.
Mira, en este caso, y hablando del COVID, el tema de la vacuna, porque uno dice, ¿cómo la comunidad científica, tantos
sí.
genios, no llegan? Y la verdad es que no llegan, uh-huh. porque la tasa de mutación, de cambio que tiene, es tan alta,
totalmente.
Que mientras están encontrando la vacuna, que es para una cepa de
sí,
virus,
sí, sí.
resulta que ya cambió.
Uh-huh. Exacto.
Así que, bueno...
Te saqué para ese lado solamente para que los chicos
sí,
puedan adaptar y comparar. Mutación se refiere a eso, un
perfecto,
cambio de
perfecto, sí. Y hay mutaciones, bueno, que son en nuestro cuerpo favorables y otras que son desfavorables. ¿Eh? En uh-huh. el caso de las mutaciones favorables, te voy a contar algo sobre
dale,
los
favor.
Sherpas.
Sí, sí, sí,
yo
sí,
digo
sí.
a los chicos, les va a gustar estas cosas que uno a veces no se imagina. Uh-huh. Los Sherpas son personas que llevan los bultos de aquellos montañistas que tienen el deseo de escalar el Everest.
Por ejemplo, ¿sí? Para tenerlos más cerca, no se lo llama técnicamente Sherpas, pero es similar a lo que pasa con, habrás escuchado, chicos, la visita al Cusco. Sí, el viaje al Cusco.
Claro. El tema es que de la visita al Cusco...
Al Machu Picchu, en realidad.
Sí, sí. Mm. En el tema de la visita al Cusco, yo no lo sé si esta mutación es como la que sucede
no,
en los Sherpas.
No sé si es la mutación, pero los Sherpas, pero sí. sí tienen esos Sherpas que son tipos que van con aquello que uno puede cargar en el llano, van en la altura corriendo, que llevan los bultos y las cosas de los que hacen el recorrido, ¿no?
Y vos sabés que esta gente tiene... menos cantidad de hemoglobina, al tener menos hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, necesitan menos oxígeno.
Perfecto.
También. La sangre es más líquida, por uh-huh. lo que circula más rápido, entonces se siente menos la presión.
Claro.
A ver qué más decirte. Entonces ellos, por ejemplo, en lugar de, al respirar, de oxidar grasa uh-huh. para tener energía... oxidan la glucosa, que es una molécula más sencilla que la de la grasa, y bueno, así tienen esta energía que
claro.
es mucho, mirad, tienen más energía y pueden transportar más oxígeno y cansándose menos que uh-huh. los montañistas
claro.
que ya vienen preparados.
Además impresiona porque decís, pero estos son chiquititos, flaquitos, muchos de ellos, y mirá lo que cargan sin problema, 25, 30, 40 kilos de bolsos
tal
encima
cual.
No tienen problema.
Son muy uh-huh. delgaditos
sí.
y una contextura que vos decís, no lo puedo creer, y bueno, sin embargo, esta mutación que se dio en ellos, en este caso, bueno, es ventajosa por el lugar en el que viven.
Uh-huh.
Ya que digo esto, estoy hablando del ambiente también, que en un ratito nos vamos a meter en un tema que se llama epigenética.
Bueno, en los últimos tiempos, también para las chicas y los chicos sean hinchas del deporte y del atletismo puntualmente, hay uh-huh. regiones específicas, sobre todo de África, el Cuerno de África, la zona de Etiopía, la zona de Kenia, que por cuestiones que tienen que ver con el ambiente y con la tierra, el agua, el oxígeno, ha convertido en prodigios para correr maratones o grandes pruebas a los muchachos que vienen de esos lugares, a
ajá.
las chicas y los chicos de esos lugares que son únicos en el mundo.
Claro.
También con una mutación respecto de otros.
Sí, 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 sí. Y bueno, y así como estos ejemplos que decías del Cusco, que yo no te puedo aseverar eso, pero
sí, en el Himalaya.
Podríamos decir que decimos que en el Himalaya, eso seguro.
Bien.
Bueno, y tenemos también otras mutaciones llamadas desfavorables. Por ejemplo, seguro conoces la palabra que dicen anemia del Mediterráneo, ¿te
claro.
sonó? Uh-huh. Y quizá otros la llamen, y tiene ese nombre también, anemia falciforme, fíjate uh-huh. el nombre, falciforme, forma falsa,
sí.
En donde el glóbulo rojo, en lugar de tener esta forma de rueda para transportar oxígeno, tiene una forma de os, se dice H-O-Z, chicos, así aprendemos vocabulario.
Sí, sí.
Es como, como si fuera una media luna. Entonces, imagínate, si en una rueda podés transportar mucho oxígeno o más oxígeno que en una media luna, a esta gente se le dificulta la respiración, se sienten fatigadas, cansadas. Es una anemia crónica, o sea, tienen siempre anemia. ¿Y sabés cuál fue la mutación nada más? Yo siempre digo así, me pongo, no me están viendo, pero me cruzo las manos.
Es una situación absolutamente dramática.
Claro, muy dramática. Es la sustitución de un aminoácido que se llama valina. Los aminoácidos van a estar formados por tres bases nitrogenadas, para los chicos que estén siguiendo, o codón. Y es suplantada por un ácido glutámico. Un solo cambio hace que los glóbulos rojos, en vez de ser redondos, tengan forma de media luna. ¿Y cuál va a ser el problema?
¿Cuál va a ser el problema?
Pensá que en un líquido está bárbaro que circule algo redondo, ¿no es cierto? Es más fácil. En este caso están circulando glóbulos con forma de media luna.
Es como andar en el auto con la rueda pinchada.
Claro, y se van a ir enganchando esas media lunas, esos cuerpos.
Mucho más tortuosa la circulación.
Exactamente, y va a haber un conglomerado de glóbulos rojos. Eso imagínate que impide la correcta circulación y, bueno, te puede llegar a la muerte.
Algunas personas podríamos pensar que Mediterráneo remite al mar y otras personas al Mediterráneo remite a Córdoba, por ejemplo, a tierras que están justamente rodeadas por tierra y no por referencias de agua.
Sí, esta anemia se llama del Mediterráneo porque la padecen sobre todo italianos, españoles, y bueno, cuando llegan acá llegaron por un tema de herencia, ¿no es cierto? Así que estas anemias son importadas.
Exactamente.
Es una manera de decir, una expresión simple. Bueno, te quería hablar de lo que es un gen.
Sí, por favor.
¿Qué te parece?
Estoy atento a ver cuánto tiempo te va faltando, porque sé que estás muy atenta a ese detalle, pero ya te voy a decir que nos debe estar faltando 6, 7 minutos más o menos.
Bueno, bárbaro entonces. Mira, el gen es un segmento de ADN, un pedacito de ADN. No son contiguos. Porque cuando uno ve un cromosoma, espera, vamos a hacer lo siguiente.
Dale.
Te voy a volver a ubicar en la cadena espiralada. ¿Sí? En esta escalera.
Sí.
Resulta que eso es el ADN, esta escalera espiralada. Es el ADN que va a ir enroscando en el camino, va a ir enroscando proteínas.
Sí.
Se va a adherir fuertemente a proteínas. Esas proteínas van a seguir, esas proteínas y ese ADN toman el nombre de cromatina. La cromatina es como si fuera un montón de hilos mezclados en un costurero, en donde en un momento la célula, antes de dividirse, condensa esos hilos, los hace más gruesitos, los acorta y se transforman en cromosomas. O sea que cuando hablamos de división celular o hacia el final de la vida de la célula, hablamos de cromosomas. Sino mientras tanto, mientras haya núcleo y membrana nuclear, adentro está la cromatina.
Perfecto.
¿Dónde estaría el gen entonces? Son segmentos, ¿sí?, de ADN.
Sí.
No están, a ver, ¿cómo te puedo decir? No están seguidos uno al lado del otro. O sea, los genes tienen en su formación zonas, qué difícil que es la biología, ¿no es cierto? Pero a mí me encanta.
Pero tranquila, para empezar ya te voy avisando, Teresita, que no vamos a tener llamada extra, así que todos los minutos que nos quedan son para vos.
Ah, bueno, bueno.
Así que tranquila para que puedas ayudarnos a desarrollar más el tema.
Bárbaro, bueno. Te decía entonces que estos genes
sí.
tienen zonas, imagínate, a ver, ah, acá está.
A ver.
Imagínate la bufanda de Harry Potter.
Sí, claro.
Amarilla, uh-huh. roja, uh-huh. amarilla, roja.
Sí.
En donde la zona amarilla se llama exones, que es una región que codifica una proteína.
Uh-huh.
Y la zona roja son intrones, que no codifica una proteína.
Bien.
Entonces, ¿qué hace? Yo digo, sabiamente, la célula. No vamos a andar manejando exones e intrones por todos lados. Entonces, lo que hace es cortar esas zonas rojas.
Sí.
¿Sabes cómo se llama? Splicing.
Ajá.
Que quiere decir corto y empalmo.
Bien.
Entonces, resulta que en el paso siguiente,
queda
quien
todo
llega al
río.
Exacto, uh-huh.
el
queda
rojo
todo
desaparece.
Amarillo.
Bien.
¿Mm? Se sabe que tiene una función en lo que es la genética, los intrones.
Sí.
Antes se lo llamaba ADN basura, hoy sabemos que no hay nada de basura
nada,
en el
no,
cuerpo.
No, claro, claro.
Así que.
Al menos
bueno.
no naturalmente, después podemos incorporar nosotros.
Claro, tal cual.
Está bien, ahora ese proceso de corte y eliminación,
sí.
O de corte y pegado, ¿es automático, es rápido, es dinámico? Porque uno lo imagina y dice, bueno, qué laburo, andar cortando cada una de esas piezas y andar pegando, ¿no?
Claro, claro. Mira, hay unas proteínas que se llaman enzimas.
Uh-huh, sí.
Y estas enzimas son las encargadas. Mira que cuando digo enzimas, vos te imaginás las letras, la E,
sí,
la
totalmente.
N, pero son sustancias químicas.
Sí, claro, por supuesto.
Estas sustancias químicas lo que hacen es cortar y ligar. Unas uh-huh. cortan y otras ligan.
Perfecto.
Así como otras enzimas hacen otras cosas.
Uh-huh.
Y sí, el proceso es dinámico porque si tiene que haber una síntesis de una proteína en el citoplasma, esta unión se tiene que dar.
Perfecto.
Bueno, a ver, ¿con qué podemos seguir?
Yo te diría, más que seguir, redondear, porque si nos vamos a acercar a, como me habías amenazado, la epigenética, ya va a
sí.
ser un tema para otra clase.
Upa, la
hoy tenemos cual. Que cerrarlo con esto, así estamos bien y se queda bien redondito, pero nos quedan 2 minutos exactamente.
Bueno. Entonces te voy a contar
Dale.
Algo, ya que estamos con los genes,
Eso.
Los relacionamos con otras especies.
Dale, por favor.
Vos ves un sapo, una
sí,
vaca,
sí.
y decís...
Ayer
no,
fui a darle
soy...
comer a mis gatos y me apareció en la ventana una comadreja, por ejemplo. ¿Verdad?
Bueno.
Qué gatos pavote, ¿no? O sea, ¿para qué lo tenemos?
Tenés un código genético, parte de tu código genético
sí.
es similar al de tus gatos, al de la
sí,
comadreja...
Claro.
Y sabés que tenemos solo una diferencia de un 2% con los chimpancés.
Claro.
Nuestro genoma, nuestro
claro.
código genético, tiene esa diferencia. De repente hay un 13% con algunos peces, un 30% de diferencia con los otros.
Sí, sí.
Pero si te digo un 30% de diferencia es porque nos parecemos en un 70%.
O sea, claro, nadie diría que nos parecemos en un 70% a los peces.
Claro.
Pero bueno, así
¿Pero
es.
Viste?
Sí, sí, claro.
O sea,
no tiene nada que ver con la forma exterior.
Claro,
no,
con el fenotipo no.
Exacto.
Y la pregunta podría ser, ¿descendemos de las bacterias entonces?
No sé, la respuesta la tenés vos, yo no podría animarme, yo te puedo hablar de otra cosa, puedo hablar de
son
chocolate.
No te asustes, son
no.
esas preguntas retóricas que hacemos
no,
los profes,
entonces,
viste que las tiramos al aire.
Cuando una pregunta es muy difícil de responder, chicos, digan sí, depende de descendemos
claro.
todo de la bacteria.
Dígale, claro.
Es trivial.
Así que bueno, si hay un proceso evolutivo, uh-huh. Y de hecho está mostrado por pruebas de la evolución, entre ellos la genética, sí, la verdad es que hay todo un camino, todo un proceso a lo largo de muchísimos años, uh-huh. de millones de años, en donde nosotros los humanos tenemos características o código similar y compartido con otras especies.
Mucho más de lo que nos gustaría, porque somos tan variosos que somos tan distintos y al final, chicos, no pasa.
No pasa.
Buenísimo.
Así que.
Mirá, nos tocaron el timbre, Teresita.
Bueno,
muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Por lo pronto no te vayas porque tenemos que escuchar algo más sobre la historia de Manuel Belgrano.
Bueno.
Tenemos que escuchar a los tipitos como música. Y a la vuelta, antes de tener a Juan Francisco Moretti con la lengua y literatura, y literatura de la mano de nuestras narradoras, vamos a pasar por algo más vinculado con el Día de la Educación Vial.
Muy bien.
Es el año 1786. Belgrano, que ni siquiera cumplió los 16, ya viaja a Europa a estudiar junto con su hermano.
En la correspondencia que intercambia con sus padres, cuenta que vivía de manera muy frugal en Europa. Los pocos dineros que tenía los destinaba a la compra de libros, de filosofía, de economía política, de historia.
Además, Belgrano hablaba 3 idiomas, italiano, francés e inglés.
Se alojó en la casa de una de sus hermanas, que estaba casada con un comerciante también español.
Belgrano va a obtener el grado de bachiller en leyes en la Chancillería de Valladolid y unos años después, en la misma casa de estudios, el título de abogado. Sus padres querían que continuase el doctorado, estudios doctorales. Para él el doctorado era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo en sutileza de romanos, tal cual lo decía.
Y hay una carta muy linda donde su madre le insiste en que él siga estudiando letras, abogacía, que él siga con el tema de un doctorado. Y él le dice que no, que quiere estudiar cosas útiles, porque ya veía la importancia de lo económico y se pone informalmente a leer y a frecuentar gente de la parte económica.
A lo mejor la familia estaba pensando más en otro enfoque, pero él le gustó el derecho, de todas maneras en ese momento derecho, economía.
La desautoriza a la madre, cosa que para la época, hoy vos te podés imaginar a tu hijo que te dice, no papá, no quiero estudiar esto, quiero estudiar diseño. Pero en esa época había que decirle que no a la madre.
Vivió un momento histórico y fue la Revolución Francesa.
Belgrano era un avanzado para la época realmente. Obviamente todos influenciados por la Revolución Francesa.
Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad le volaron la cabeza, diciéndolo vulgarmente. Y después se va a querer transformar, va a querer adoptar y transformar esas ideas para su tierra.
Él obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para realizar lecturas que en ese momento se consideraban prohibidas.
La idea es que él los leyera para criticarlos. Y él termina impregnado de esas ideas, adhiriendo a muchas de ellas y volviendo al Río de la Plata para ser un revolucionario.
Esas lecturas prohibidas, ¿qué son? Es Montesquieu, Voltaire, el liberalismo en términos políticos, la idea de soberanía nacional, la idea de división de poderes, la idea de república.
Él nos enseñó que hay que trabajar juntos. Nos enseñó que hay que luchar por aquello que pensamos y por los ideales que tenemos.
Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad.